En la semana pasada charlábamos con gente de Memoria Activa a propósito de un encuentro que habían tenido con la interventora de la AFI para charlar un poquitito sobre cómo se manejan archivos, secretos, presupuestos en la inteligencia. Vamos a hablar con quien fuera secretario de Inteligencia de la República Argentina. Hablamos de Miguel Ángel Toma. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
Bien. En la charla que manteníamos el otro día, en algún momento nos mencionaban el pedido de hacer público, digamos, parte del material, y lo que mencionaban es que en nuestro servicio de inteligencia todo es secreto salvo lo poco que se puede saber, y que en realidad debiera ser todo público salvo lo poco que se debe guardar. Y yo le quería preguntar, por su experiencia, ¿cómo se maneja el tema de lo público y lo secreto en un servicio de inteligencia?
Bueno, se maneja en virtud de lo que la ley, en el caso de la Argentina, lo que la ley 25.520 señala, ¿no? El material de inteligencia es reservado hasta que la máxima conducción del país, en este caso el presidente de la Nación, que delega en el secretario de Inteligencia, hoy director de la AFI, la responsabilidad de desclasificar aquello que considera que ya no tiene ningún efecto negativo, que su publicidad no tiene ningún efecto negativo a los efectos de una investigación que se esté haciendo, en este caso podríamos poner el atentado a la AMIA, o bien que esa información no afecte la seguridad interior o la defensa nacional, es decir, la seguridad estratégica del país. Ese es el criterio con el que se maneja el hecho de dar o no a publicidad. Existe una ley de secreto de Estado pendiente en la Argentina, que sí existe en otros países, que coloca criterios de 10, 20 o 30 años para desclasificar la información en virtud de estos parámetros que yo te estoy señalando: la seguridad o la defensa o los intereses estratégicos de la nación. En la Argentina es una deuda pendiente. Ya fijar sobre eso. De todos modos, siempre, y termino con esto, aún en esas legislaciones como la de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, los países más avanzados en términos de inteligencia, también existe que, más allá de lo que la ley señala en términos de plazos, es la máxima responsabilidad del Estado, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, o en el caso de otros países, el primer ministro, quien determina si, aún habiéndose cumplido los plazos, el hecho de hacer pública información reservada no afecta esos intereses estratégicos del país. En el caso que así fuera, pueden prorrogar la preservación de ese secreto.
¿Y tiene alguna idea respecto de lo que pueda hoy poner en riesgo o no en riesgo una investigación que de por sí ya ha llevado más de 24 o 25 años? Lo digo porque es un hecho que no solo no es reciente, sino del cual ya debiéramos conocer, por lo menos debiéramos tener más información.
Bueno, es absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo he pedido públicamente, incluso a través del medio de ustedes, en varias oportunidades, que se desclasifique el informe AMIA del año 2002, que es donde está establecido, con elementos probatorios suficientes, la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en el atentado. De manera de que mantener en secreto ese informe realmente no solo no afectaría el curso de la investigación o de investigaciones conexas a ese atentado, como por ejemplo el asesinato del fiscal Alberto Nisman, sino que echaría luz sobre las características, los responsables, el modus operandi y cómo fue que se diseñó y ejecutó ese atentado. Lamentablemente no he tenido suerte en ese pedido, ese documento que preliminar y sobre el cual se basa Alberto Nisman para las investigaciones posteriores sigue estando en secreto, ¿no? O bajo secreto.
Sí, me imagino que la publicación de ese informe dejaría atrás toda discusión posible sobre responsabilidades y sobre qué pretendía el memorándum encubrir.
Exactamente. El atentado a la AMIA reconoce una causa eficiente, que es la suspensión de la transferencia de tecnología nuclear de la Argentina a Irán en el año 1991. Usted recordará que Argentina tenía un acuerdo que le permitía a Irán ir alcanzando sucesivos grados de desarrollo en su tecnología nuclear, que finalmente iban a culminar en la capacidad de crear la bomba. La suspensión por parte de Argentina de esa transferencia tecnológica, no nos olvidemos que Argentina tiene cerrado todo el ciclo nuclear desde el punto de vista tecnológico, significó para Irán una demora en más de 15 años para obtener la posibilidad de aplicar militarmente esa tecnología nuclear. Y fue lo que permitió el acuerdo de las potencias occidentales en términos del control del desarrollo de la tecnología nuclear de Irán, que se firmó oportunamente durante el gobierno de Obama y que participó toda la Unión Europea, entre otros países. Uh-huh. De manera que el atentado fue un acto de represalia. En realidad los dos atentados, el de la embajada y el de la AMIA, Argentina no cede a esa presión y se produce el de AMIA. Esto está muy claro y está perfectamente establecido en ese documento al que estoy haciendo referencia, el informe AMIA, que lamentablemente no ningún gobierno se ha animado a ponerlo, a hacerlo público.
Otro de los temas polémicos, Miguel Ángel, es el tema de los fondos reservados y que está en discusión ahora. ¿Cómo se manejan? ¿Cuántos tienen que ser? ¿Cómo se ejecutan esos presupuestos reservados?
A ver, eso está normado en la ley 25.520, uh-huh, que fue una ley que se votó prácticamente por unanimidad en el Congreso de la Nación. Ese aspecto no fue modificado por la 27.216, que es una ley que manda al Congreso en 2015 el kirchnerismo y que es votado solo por la bancada oficialista. No obstante, este aspecto de los fondos reservados no se modifica. ¿Cómo es la rendición de esos fondos? Bueno, muy simple. Mensualmente se remite a la tesorería el gasto que se ha hecho en forma reservada, al mismo tiempo que se le informa a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia en qué se usó ese dinero. Debo ser muy claro en esto, porque la verdad es que del 100% del presupuesto de la CIDE en su momento, hoy de la AFI, cerca del 75% se van en gastos de personal, gastos fijos y gastos operativos, que en realidad no tendría ninguna razón para ser un gasto reservado. Perfectamente se podría colocar como gasto reservado solamente la parte que se utiliza para las operaciones, que sí deben ser mantenidas en reserva y que solo se le pueden, según la ley, informar a la Comisión Bicameral, que sí tiene acceso o la posibilidad de acceder, en la medida que lo considere oportuno, para qué fue utilizado, para qué programa o para qué tipo de acción basada en el Plan Nacional de Inteligencia se utilizaron esos fondos, que sí deben ser mantenidos en reserva por las causales que yo le señalé anteriormente.
Y esos fondos, por ejemplo, fueron los que se utilizaron para el pago a Tejeldín.
Me imagino que sí, yo no sé, eso fue en el año 90 y pico. Supongo que sí, que deben haber. Lo que pasa es que hay una enorme confusión hasta que no se vota la ley 25.520, que es del año 2001. Todo el funcionamiento de la estructura de inteligencia se manejaba con una sumatoria de decretos, de decretos, leyes, bandos de las dictaduras militares, en una confusión realmente muy grande que vinimos a ponerle límite cuando votamos la ley 25.520. Y la verdad es que hasta ese momento no había ninguna norma jurídica que regulara sino esta sumatoria confusa y superpuesta de diversos bandos, decretos o decretos ley. Incluso, insisto, la mayoría de las dictaduras militares. De manera que era un aquelarre y no había ningún elemento, digamos, jurídico que le diera organicidad y orden y criterios para su aplicación. Sí lo logramos a partir de la sanción de la 25.520.
Lo llevo a otro de los temas polémicos. Se habla de la relación entre los servicios de inteligencia y la justicia en la Argentina, y eso teóricamente es algo que la interventora Camaño viene a ordenar. Pero por otro lado, no deja de ser curioso que Cristina Camaño estaba al frente de Justicia Legítima, que era una forma de que la justicia interviniera en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se hace para ordenar la diferencia, la división de poderes, cuando uno cree que tiene que arreglar uno, pero no arregló el otro?
Bueno, eso es típico de la mentira y la hipocresía con que nos estamos manejando en muchos aspectos que debieran ser políticas de Estado, ¿no? Ahora, yo quiero dejar una cosa muy clara. El problema no es de los servicios de inteligencia que operan o condicionan la justicia. Esta es una costumbre lamentablemente manipulada por muchos sectores políticos que en realidad descargan en la estructura permanente de los servicios de inteligencia la responsabilidad que es indelegable de la conducción política de esos servicios. Entonces a mí que no me vengan a decir que los servicios de inteligencia operan. No, los que operan son los que conducen los servicios de inteligencia, los que definen arbitrariamente en muchos casos el destino de los fondos reservados y que pueden eventualmente llegar a utilizar como mecanismo de transmisión de algún tipo de directiva, apriete o como quiera llamarlo, a los oficiales de inteligencia. Pero acá hay una responsabilidad indelegable por parte de la conducción política. Y decir lo contrario es querer echarle la culpa a otros para no señalar dónde está la verdadera responsabilidad, que es de naturaleza estrictamente política.
O sea, no hay un stiuso o quien fuera que toma decisiones solo sin que la conducción política del servicio lo avale.
No solo lo avale, lo indique, le dé la instrucción, son estructuras verticales. No hacen nada si no tienen el aval de algún nivel de conducción, que puede ser el de la AFI o que puede ser de algún otro sector del gobierno. No nos olvidemos que en la Argentina se construyó a partir del 2010 una inteligencia paralela, pero prohijada desde el Poder Ejecutivo. Esa inteligencia que para mí tiene una enorme responsabilidad en el asesinato de Alberto Nisman. Entonces, acá hay responsabilidades políticas. Hay que terminar con la mentira de que son los servicios de inteligencia los que operan. No. El servicio de inteligencia es un instrumento al servicio del que lo conduce, y la responsabilidad del que lo conduce es política. Y de una vez por todas, en la Argentina los políticos tenemos que poner los pantalones largos y asumir las responsabilidades que se tienen. Y si hay una estructura de inteligencia que está cometiendo un acto fuera de la ley, el que tiene que pagar las consecuencias es el que la ordenó, o el que por no controlar las actitudes, y que desde otros ámbitos del poder se ejercita una tarea que es contraria a la ley, y bueno, es el responsable político. Y hay que dejarse de joder con esto, una vez por todas.
Miguel Ángel, gracias por este ratito que ha tenido con Radio High, como siempre.
Un gusto, un abrazo.
Miguel Ángel Toma, él fue secretario de Inteligencia, fue por supuesto también diputado de la Nación, ministro del Interior, ministro de Justicia, en una larga carrera en la política argentina, conoce bien esto, y me quedo con la última frase, hay que dejarse de joder.